Primero quiero hacer una reforzar un poco lo que dijo acá Héctor de la importancia de haber trabajado todos juntos y amalgamados a partir de la denuncia de la gobernadora y del apoyo político que hemos tenido acá en Bahía Blanca por parte de todos los integrantes del gobierno. Tal es así que nosotros también como institución, como Unión Industrial, habíamos recibido muchísimas denuncias también. Yo soy la cara visible de esto y soy uno de los afectados, pero no soy yo solo, atrás nuestro tenemos toda una institución, junto con la Cámara Argentina de la Construcción, y nosotros hemos hecho público en un documento nuestro compromiso con la ciudad y con el resto de las instituciones y con la justicia y con la política de acabar con todo este tipo de situaciones mafiosas y ir a fondo con todo. Y esta es una muestra de que lo que hemos firmado y rubricado lo estamos cumpliendo. Y esto va a seguir siendo así. Respecto a tu pregunta puntual, este tipo de prácticas comenzaron, como dice Héctor, con la llegada de las grandes obras a Bahía. Digamos, los requerimientos eran en función de las obras y del tamaño de las empresas. Lo que sucedió que una vez que le salió bien, todo se empezó a trasladar desde el primero al último de las empresas. Con lo cual no había ningún tipo de previsibilidad. Vos podías cotizar una obra conforme a todo lo que te exige la ley, y esto lo quiero dejar claro. Acá no estamos hablando de ir en desmedro de los trabajadores, ni mucho menos. Los trabajadores acá eran una herramienta para permitirles a ellos hacer sus negocios. Aunque el trabajador estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo con lo que planteaba el gremio, se hacía lo que decía el gremio. Las asambleas se paran, ustedes le dicen que esta combinó, que esta comida no, que quieren esta, que quieren... Esto funcionaba así. Más allá de otros pedidos que cada uno de los empresarios sabrá de la manera en que se lo hicieron, accedieron o no accedieron, que están en las causas. Eso es evidente. Por algo había bolsos con dinero. Eso no lo pueden negar. Así que las prácticas eran similares. Dependía del tamaño de la empresa, los requerimientos y de las obras. El caso emblemático, como dice Héctor, últimamente es el de la planta de APSA. Pero bueno, que también es cierto que al demorarse por la instrucción de la causa y juntar toda la documentación pertinente, iba pasando el tiempo, esta gente volvió a ir por atrás, a seguir apretando en la ciudad y en la región, porque tenemos todo documentado diciendo justamente esto: como no va a pasar nada, vamos a volver, y bueno, ustedes sabrán a las consecuencias que se van a tener.
¿Y por qué no se denunciaba la dinámica de la administración que ustedes
No, como digo, hubo buen trabajo del agente fiscal con el cual estuvimos en contacto en forma permanente y siempre nos dio la garantía de que se estaba trabajando. Acá quizá lo más difícil fue vencer la reticencia inicial de los propios empresarios, temerosos de aportar los datos por la violencia y por todo lo que implicaba. Una vez que los empresarios empezaron a aportar los datos y aquí están presentes, como dije, Gurrada y Saldungaray, fueron los primeros que dijeron, bueno, esto es lo que tenemos. Después se le fueron sumando otros, que fueron, me parece, alrededor de 35, según el dato que tengo. Una vez que los empresarios aportaron los datos, la investigación tuvo una dinámica importante. Y el doctor Sorzano era consciente también de los tiempos. Primero, que había una intervención de 6 meses, que debía producir algunos resultados. También quiero destacar que colaboró mucho el interventor de la UOCRA. Voy a quizá cometer una incidencia, pero en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, que encabezó el ministro Villegas con los empresarios, fue una de las primeras reuniones, donde casi no lo conocíamos a Rodríguez y le preguntamos cuál iba a ser la actitud del gremio intervenido. Rodríguez dice: tenemos que ir hasta las últimas consecuencias y seguramente tiene que haber presos de la UOCRA porque evidentemente el caso es muy grave por lo primero que había puesto. Eso lo dijo el titular de la UOCRA ese día y pone de manifiesto que la intervención de la UOCRA también colaboró, aportando los datos que encontró en ese momento como para que esta causa tuviese la celeridad que vos mencionás.
Quiero preguntar otra vez a alguno de los representantes de los empresarios, volviendo a los dichos, se hablaba de que esto se conocía desde hace tiempo, que ya viene desde hace un tiempo, pero recién la denuncia judicial se hizo ahora. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Intentaron hacer la denuncia? ¿No pudieron? ¿No se animaron?
Bien, lo que pasó durante los años anteriores y hasta estos últimos meses es que todo lo que se hizo fue a nivel individual y obviamente no prosperó. Lograr algo como lo que se logró ayer solo se logra alineando los planetas, ¿no? Ahora se alinearon a partir de la acción de la gobernadora, todo el poder político, el fiscal tomó su acción y nosotros, los eventuales denunciantes, encontramos un campo donde poder, sin querer, pero inmediatamente concentrarnos en objetivos que teníamos común, pero no teníamos dónde hacerlo, dónde ejecutarlo.
¿Antes no recibían respuesta del gobierno anterior?
Es que no es un problema. Para mí es un tema que no tiene que responder nadie en particular. Tenemos que responder como sociedad, y es lo que pasó ahora. Ustedes analicen que en esta solución hay un montón, en estos hechos de ahora, hay un montón, estamos interviniendo muchos, desde los empresarios, digamos que son tal vez el último eslabón en estas cosas, los gremios también, las cámaras, el poder político, la justicia. Lo que cambió fue eso. Se logró un trabajo, no sé si la palabra es en equipo, porque no se formó un equipo, pero sí una coincidencia de objetivos y de actividades. Y déjame aclarar con respecto a la pregunta que muestra, volviendo un poco a la anterior, que muestra lo descabellado todo lo que estaba pasando. Este era un pequeño monstruito que creció y se convirtió en un tremendo monstruo. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que me tocó a mí, no solamente teníamos un gremio que nos exigía gastos, nos pedía dinero o distintas cosas, sino que se convirtió en una corporación empresaria. Eso, en mi caso particular fue lo que me dijo, no, hasta acá, basta. Yo perdí contratos de mi actividad con empresas que formaban el grupo de ellos. Entonces teníamos el gran cliente, el gremio presionándonos a los dos y derivando, no solamente haciéndonos, generando los costos adicionales, sino haciéndonos perder trabajo en virtud de su grupo. Eso por ahí no está tan a la vista, pero imagínense hasta dónde llegó la cosa que estábamos viviendo eso. Y lo último que me gustaría decir, ya que estamos acá, que a veces uno no es que denuncie por temor, temor físico, digamos, ¿no? Nosotros somos empresas y no vivimos de un sueldo, de un subsidio, vivimos de lo que generamos cada mes. Tenemos empleados, familia, por supuesto, compromisos con proveedores, con el gobierno, con la FIP, con lo que sea. Entonces no podemos dejar de producir. Entonces cuando alguien viene y te dice, mirá, si no querés que te pague la obra, tenés que hacer esto, y no estamos hablando que yo voy a poner un dinero porque voy a aumentar mi renta, sino voy a poner un dinero simplemente para poder trabajar, por favor analicen que eso no es lo mismo que tener miedo o no querer denunciar. En mi opinión es como en la abogacía dicen, nadie está obligado a declarar en su contra, ¿no? Piensen que la figura es la misma. Uno de repente no es que está buscando una renta económica, sino poder seguir trabajando, ¿no?